Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos sección de colegiados. Hoy hablamos de medicina con el Colegio de Médicos. Hablamos además de pediatría, que son probablemente los pediatras los médicos con los que más relación tenemos en toda nuestra vida. Nos acompañan durante nuestra infancia y después, si tenemos hijos, les visitamos, digamos que bastante a menudo, ¿eh? Hoy vamos a hablar sobre una rama de esta especialidad que desempeña una labor importantísima. Se trata de la pediatría social, una rama que se dedica a la atención de la salud de los pequeños y que abarca todas aquellas situaciones en las que la salud del niño sufre por una causa externa social y también aquellas situaciones de la salud del niño que repercuten sobre su entorno social. Y es que vivimos en un proceso de movimiento constante con importantes cambios socioeconómicos y culturales que inciden en la salud del conjunto de la población infantil, por lo que esta especialidad, la pediatría social, juega un papel fundamental. Y es tan importante que los próximos días 16, 17 y 18 de noviembre se celebra aquí en Valencia el 26º Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Social, conjuntamente con el 38º Congreso de su homólogo internacional. Una oportunidad de reunir de forma presencial y online a pediatras, educadores, psicólogos, psiquiatras, infantojuveniles, trabajadores y educadores sociales y todos aquellos profesionales que tienen algún tipo de responsabilidad en garantizar la adecuada atención a la infancia. Hoy, para hablar de todo esto, contamos aquí en el estudio con el doctor Rafa Navarro, que es el coordinador del Grupo de Trabajo de Pediatría Social de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Buenas tardes.
Y también con Marga Fernández Polo, que es pediatra del Hospital de Manises, también pertenece a este grupo de trabajo.
Muy buenas tardes.
Bienvenida. Bueno, doctores, pues vamos a comenzar por lo elemental. Es explicar a los oyentes y a mí también, por favor, qué es la pediatría social. Todos sabemos que la pediatría es la medicina de los niños, pero lo del social, ese apellido, ¿qué significa?
Muy bien, bueno, lo primero, dejarnos que os agradezcamos la oportunidad de darnos voz al Colegio de Médicos y a Cadena COPE a hablar de pediatría social. Esta es la parte políticamente correcta, porque lo comentamos siempre. Nosotros, desde el punto de vista de pediatría social, somos una sociedad científica, pero somos bastante políticamente incorrectos. Ya os diremos por qué a lo largo de la entrevista.
Vale.
La pediatría social lo has definido perfectamente. Es esa parte de la pediatría que se encarga de dos cosas fundamentales: de cómo influyen los factores ambientales y sociales en la salud del niño y de cómo el estado de enfermedad o pérdida de salud del niño va a influir en el entorno social. Partimos sobre todo de la definición de la OMS de lo que es el concepto de salud, que ya no es presencia de enfermedad, sino que es el que el bienestar tiene que ser completo, tiene que ser desde el punto de vista físico, psíquico y social. Y ahí es donde intervendría la pediatría social.
Uh-huh. He leído por ahí que la pediatría, si no es social, no es auténtica pediatría. ¿Esto qué significa?
Creo que nosotros como pediatras al final concebimos al niño como un todo, no es solo una parte como podrían ser otras especialidades médicas. Y lo social siempre abarca más allá, ayudar a las familias, nosotros desde la empatía, las necesidades. Pensamos que el niño pertenece a una sociedad que está influido por cómo, de dónde vienen nuestras familias, de los colegios a los que pertenecen, a las instituciones, y al final es una forma global de ver al niño.
O sea, que la salud de esos pequeños tiene mucho que ver con el entorno.
Sí, a mí me gusta decir, cuando hablamos de pediatría social, y puesto que el programa va dirigido a otros compañeros médicos y a la población en general, básicamente decir lo que es y lo que no es. O sea, la pediatría social no somos trabajadores sociales confonendo, no somos también un grupo de gente más sensibilizada por el tema social, somos profesionales, trabajamos con un método científico. De hecho, la pediatría social surge en los años 60, o sea que ya llevamos tiempo. Uh-huh. Y aquí en Valencia tenemos mucha tradición de pediatría social, somos muy, muy sociables. Y sobre todo somos científicos que valoran la interculturalidad, ¿no? Valora, por ejemplo, el hecho de que recibamos gente de otros países, niños procedentes de muchos sitios, consecuencia de la globalización, uh-huh, como un hecho que nos enriquece. Entonces, fundamentalmente, somos una disciplina transversal. O sea, tú puedes ser cardiólogo infantil y dedicarte a cardiología infantil, pero pediatría social, como decía Marga, es global. La medicina realmente es global. Tú tratas al paciente, al enfermo. Nosotros tratamos al niño globalmente. Uh-huh. Y en ese sentido, quiere decir eso, ¿no?
En la medicina, claro, entiendo yo que atendiendo a diferentes grupos sociales, las enfermedades o los tratamientos o la salud en general no es la misma, ¿no? Depende de dónde provengas. Y también se produce quizás trasvase, ¿no? De algún tipo de patología que en ciertas zonas no exista y en otras sea más prevalente.
Sí, aparte de las infecciones que pueden venir más tipo infecciosas parasitarias, que sería más del sur global, también es verdad que también perciben las familias las enfermedades de forma distinta, que si no estamos capacitados para ver cuáles son sus preocupaciones, que en su cultura interpretan la fiebre con más ansiedad.
Sí, de hecho, por ejemplo, hay mucha diferencia en el concepto de enfermedad dentro de las diferentes culturas.
Ah,
estamos, una compañera del grupo está realizando un trabajo que presentará precisamente en el congreso del que estabas comentando, donde está analizando las causas de por qué la población adolescente inmigrante acude a puertas de urgencias. Y se ha visto que muchos tienen que ver con problemas de adaptación y problemas psicológicos, ¿no? De autolesiones, baja capacidad de estima.
Lo que las familias exigen, por ejemplo, a las adolescentes que vienen de Latinoamérica no es la exigencia, por ejemplo, de nuestras familias de
aquí. Exactamente.
Sí.
Tenemos casos, por ejemplo, a nuestras consultas que acuden con la hermana mayor que tiene a lo mejor 16, 15 años y es una menor. Entonces ellos...
Ya. O sea, un pequeño, muy pequeño, ¿no? Con una menor de 16, ¿no?
Claro. Y luego también queremos matizar que realmente cuando hablamos de pediatría social no estamos hablando solamente de maltrato. Cuando hablamos de problemas sociales en el niño enseguida nos viene la idea de lo que es el maltrato, el buen trato. Hablamos de muchas más cosas. Yo, como decía un entrenador del Barcelona, siempre negativo, nunca positivo, sí. Pues hay que hablar de la resiliencia, ¿no? De la capacidad del menor de sobrevivir y de sobreponerse a situaciones de estrés. Importancia, que luego hablaremos, si queréis, del congreso, de lo que son los acontecimientos adversos en la infancia. Hay estudios que nos dicen que más de 4 acontecimientos adversos en la vida de un niño va a predisponer, aumentando, casi doblando, duplicando la capacidad de enfermedad en el mundo adulto, cuando sea un adulto.
Entiendo, por tanto, que influye de una manera muy notable, ¿no? El entorno social en la salud de
totalmente,
un niño o una niña, ¿no?
Totalmente. Y no tiene nada que ver tampoco con el nivel socioeconómico. También tiene que ver con otros niveles. Hay problemas sociales que pensamos que se dan a lo mejor en situaciones marginales y, por ejemplo, la violencia filoparental se da normalmente en una clase media alta, o sea que no tiene tampoco que ver. Es todo el entorno social, escuela, familia, grupos sociales y demás.
Bueno, hablábamos del congreso, ¿no? Que se va a celebrar los días 16, 17, 18 de diciembre.
De noviembre.
De noviembre, perdón, en este 26º congreso de la Sociedad Española de Pediatría Social y se hace aquí en Valencia. ¿Qué esperan de este congreso?
Pues primero visibilización de nuestro trabajo, que parece que sea una cosa aislada y sabemos que lo que no se conoce no se diagnostica, ni se sospecha, ni se puede indagar sobre ello. Y segundo, darle la capacidad más científica e investigadora de reunión tanto de todos los compañeros de España, tanto de la internacional, para ver en qué líneas están trabajando, cuáles son las preocupaciones, porque es verdad que nos surgen muchas preguntas, pero las soluciones todavía están en el aire. Sabemos que es un momento también para reflexionar y repensar todo el tema de uso de pantallas, ansiedad, lesiones en la adolescencia.
O sea, ustedes cuando vienen, cuando les va un nene a la consulta, aparte de puramente ese síntoma que le afecta o que le hace sentirse mal o que ha detectado el padre o la madre, hacen también un diagnóstico global, ¿no?
Claro.
Del entorno del niño, los hábitos del niño, cómo se mueve, a qué dedica su tiempo de ocio, por ejemplo, y qué le puede provocar ese malestar,
claro,
¿no?
Claro, generalmente nuestros niños, afortunadamente, con las vacunas, con la prevención que tenemos, los buenos centros de salud y pediatras formados, generalmente lo que es enfermedad física o psicológica ya viene bastante bien orientada y con bastante capacidad de conocimiento sobre esas familias para ver más allá, que no solo ese síntoma, y ver cuáles son las preocupaciones, las necesidades. Hay veces que por silencios o por preguntas que nos hacen ya puedes ir intuyendo.
Observas mucho en la consulta, observas mucho la interacción del niño, observas mucho los comentarios de los padres, con quién acude normalmente.
O sea, el apego del niño.
Te da mucha información, por eso la pediatría social abarca mucho más allá de la propia enfermedad, es el estado de bienestar global.
Lo entiendo. Tengo entendido que estos 3 días de congreso se va a debatir sobre los nuevos retos y situaciones generadas por los problemas a los que se deben enfrentar los menores. ¿Me podría poner algún ejemplo?
A ver, yo quería apuntarle a Marga también un objetivo, que este es políticamente incorrecto, y es que mi objetivo es que el congreso salga. ¿Por qué? Porque para que conozcáis un poco cómo nos movemos en el grupo de trabajo de pediatría social y en la Sociedad Española de Pediatría Social, nosotros somos una sociedad científica, yo creo que de las pocas que por estatutos no recibimos ningún tipo de ayuda económica de industria farmacéutica ni de industria alimentaria infantil. con lo cual es un congreso
interesante
que esto. Financiamos a través de una subvención, en este caso estatal, de la Agencia del 2030 y con las aportaciones de las inscripciones y luego las ayudas que vamos pidiendo a empresas, ¿no? Pues tenemos una empresa que nos va a dar el agua, tenemos la Fundación 11 que también nos va a dar merchandising, la Universidad de Valencia que la verdad es que nos va a proporcionar bastantes medios. Es decir, que el objetivo inicial, el digamos el científico y correctamente políticamente, como ha dicho Marga, es ese, pero también que salga. Respecto a lo que tú dices de los retos, pues nada, mira, el Congreso tiene un lema general que es creando espacios seguros. Entonces lo hemos dividido como en tres partes. El jueves sería creando espacios seguros desde la imaginación. Habrá una parte de ISOP, de la parte internacional. Y luego la parte del por la tarde, que será una actividad abierta. Recordamos que el Día de los Derechos del Niño es el 20 de noviembre, que es lunes, entonces siempre hacemos coincidir el Congreso con este día. Ahí vamos a hacer una actividad abierta a la ciudad, basada pues en mostrar, en dar voz a todas esas asociaciones multigrandes y, digamos, macrograndes, tipo UNICEF, Save the Children y tal, y luego a las pequeñitas, ¿no? A las ONGs que están trabajando en barrios con chavales marginados y demás. Será una feria de la infancia un poco atípica por eso. Y haremos actividades pues tipo payaso hospital, van a colaborar también cuentacuentos, vamos a hacer un vídeo con los adolescentes, o sea que la verdad es que se está trabajando a ese nivel. Eso sería el jueves. El viernes es la parte más científica, que es creando espacios seguros desde la investigación.
¿Sí?
Por lo que decías de retos, pues mira, ahí se han planteado cuatro mesas. Hay una que vamos a hablar en general de cuál es el estado de los derechos del niño en este momento. Además, una mesa muy interesante porque habla una introducción general y luego hablarán dos personalidades en el tema sobre los derechos del niño del norte y los derechos del niño del sur. No sé si hay diferencia en estatus u otro.
Bueno, los derechos son los mismos. Lo que pasa es que
depende de cómo se cumplan. Exacto, el cumplimiento. Más que cuál es la situación de los derechos.
Sí.
Luego hay una mesa que vamos a hablar sobre temas de psicología y resiliencia. Para nosotros es fundamental, ¿no?, los mecanismos de resiliencia infantil, cómo sobrevivir a estado de adversidad. Ya te decíamos que hoy en día cualquier acontecimiento adverso en la infancia puede afectar al estado de salud del adulto. Al fin y al cabo somos egoístas porque el niño, invertir en la salud del niño es invertir en el futuro de todos.
También,
con lo cual es fundamental. Hay una mesa muy interesante sobre salud medioambiental, cómo afecta al cambio climático, que realmente existe, que no es algo que nos
Que también llevamos esa lucha. Hay gente que todavía se atreve a decir que no, pero la ciencia es que
pues
tozuda.
¿Cómo puede afectar el cambio climático al estado de salud del niño, ¿no? En ese sentido, la verdad es que van a haber ponencias muy interesantes. Hay otra también de temas de cómo ha afectado desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico la salud mental en la situación actual, tema COVID, tema confinamiento, tema redes sociales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay una mesa donde se va a hablar pues de maltrato prenatal, que aquí Marga la va a coordinar. La verdad es que lo del maltrato prenatal es una cosa que nos interesa mucho también a los pediatras. Vamos más allá de la edad infantil, de 0 a 15 años.
O sea, menos 0.
Menos 0, menos 9 meses, prácticamente. Hay, por ejemplo, tema de autolisis y suicidio. No sé, yo creo que es importante hablar del tema y darle visibilidad, que en este momento es la causa más frecuente de muerte, junto con los accidentes, de muerte en adolescentes, el suicidio, ¿no? Suicidio por un montón
bueno,
de cosas.
Bueno, o sea, como en adultos.
Como en adultos.
Que es también la de más incidencia por delante de los accidentes de tráfico.
Lo que pasa es que ahí nos hablará gente más profesional que yo, por ejemplo, pero sí que es verdad que cuando hablamos de suicidio en pediatría, en adolescentes, yo creo que tenemos una gran responsabilidad la sociedad por parte de esta situación.
Sí.
Y bueno, nada, y la última, en principio, será sobre pediatría social, porque dentro de lo que es la pediatría social hay mucha controversia, ¿no? Es decir, ¿debe existir una especialidad de pediatría social? ¿Somos todos pediatras sociales? ¿Todos los pediatras tienen que hacer pediatría social? ¿O debe haber alguien especializado en temas sociales? Esa es una mesa muy interesante. Papel de enfermería, papel del trabajador social, importantísimo el trabajo en red, el trabajo interdisciplinar y todo eso.
Vamos, que hay un montón de temas que tratar. No sé si les van a quedar cortos los tres días, ¿eh?
Probablemente.
Sí. Y surgirán más dudas que respuestas, también lo sabemos.
Bueno, pero eso siempre es interesante. Hay un título de una ponencia que me ha llamado la atención, que les quiero plantear. ¿Cómo hacer que las calles sean seguras para que todos los niños puedan jugar en ellas. Y es que es una cuestión esta de jugar en la calle, sí, que todos recordamos con añoranza y con felicidad, sí, y ahora parece que es algo exótico, ¿no? Ya no se ven críos jugando, en, bueno, muy pocos, en, sí, los parques, o al pilla-pilla, a correr, a conocerse, a caerse, pues sí, a mancharse.
Pues nada, es un gran reto, la verdad.
La verdad es que es un reto, pero yo creo que nos estamos dando, no sé si nos damos cuenta, que realmente los niños imitan a los adultos, y los adultos ya no pisan la calle, ya no, no salimos tanto a tomar la fresca, ya no salimos...
A pasear con los vecinos,
vivimos a lo mejor aislados, no conocemos al vecino de al lado, si lo conocemos, sí, a veces ni le saludamos. Es decir, que los niños nos imitan mucho.
Los horarios de trabajo, que, exacto, también no permiten conciliar.
Entonces,
y ahora que tenemos más espacios que antes, en teoría, ¿no? Bueno, también es verdad, sí, que antes, sí, las calles se podía jugar mejor, porque no había tanta circulación,
claro,
eran más amables,
vecino,
los espacios también.
Claro.
No había tanta desconfianza.
En la mesa esta en concreto va dirigida, por un lado, al tema de lo que es la salud vial, la salud y la educación vial, es decir, cómo potenciar en el colegio la formación vial, cómo potenciar desde una sociedad científica el que los niños aprendan a moverse en una ciudad, y luego al tema un poco lo que estábamos hablando, ¿no? El tipo de juego que tienen los niños, el juego, pues los ves en el parque y a lo mejor no están jugando con la arena o con...
Están con la pantalla, con la tablet,
sí, y demás. Sí, sí, sí. Entonces,
hay también el tema de las pantallas también supone, bueno, pues nuevos problemas, ¿no? Añadidos a nuestro día a día, sí, e incluso las adicciones, ¿no? A este tipo
a
de
pantallas.
A las pantallas, ¿no?
Sí, yo creo que es una realidad que vemos en las consultas el día a día y no estamos repensando de verdad el problema que vamos a tener de las del uso de pantallas al final.
Hay que aprender a convivir con ellas, porque a fin de cuentas, sí, a ver, están para, han quedado, yo creo que han llegado, claro, para quedarse, ya no percibimos nuestro día a día sin,
sí,
tener.
Pero es como todo. Es, ya, una herramienta que según el uso que le den, y muchas veces que el propio padre es el que está adicto a las pantallas también, ya, entonces no le presta la atención.
Esto es curioso, Carlos, fíjate, porque en las consultas ha cambiado mucho cuando hacemos revisiones de salud del adolescente, la de 12, 14 años, cómo han cambiado un poco las preguntas que haces. Ahora hablamos, por ejemplo, del tema de redes sociales y de móviles. Yo, por ejemplo, en la consulta le pregunto al adolescente, muy básico, ¿tú por qué crees que tienes móvil? Y él dice, ay, pues no sé, porque los demás tienen, porque así llamo a mis padres y me localizan. Normalmente son políticamente correctos delante, sí, de los padres. Y realmente no se dan cuenta que tienen móvil porque los padres permiten que tengan móvil. Y tienen, bueno, que saber que para usar el móvil tienen que tener unas normas. Y muchas veces
les dices unos límites.
Les dices a los padres.
Ya, pero
que
es que
pongan.
Si hasta en los colegios ya hay pantallas inteligentes en vez de pizarras y ya no hay, sí, libros, sino que hay tablets.
Sí. De todos modos, lo que tú dices, han venido para quedarse y un buen uso es una buena herramienta. Pero claro, necesitan un buen uso y eso tienen que ser conscientes los padres. Y son los padres los que marcan los límites, ¿no? Sí. No nosotros de fuera. Yo tengo la anécdota de un padre que me decía, Rafa, por favor, dile tú algo, que es que a mí no me hace caso. Y digo, hombre, es tu hijo. No me lo digas a mí. Pero es muy fácil, si no te hace caso, vas a la tienda, le das de baja el móvil y se queda sin móvil y no pasa nada,
Bueno, no pasa nada, pero también es verdad que los niños pues pueden tener algún signo de agresividad, ¿no? Alguna actitud.
Forma de socializar es,
es que es fundamental que aprendan a tolerar la frustración, porque vivimos en una sociedad llena de frustraciones. Y cuando lleguen, sí, adultos, si no les damos mecanismos y herramientas para tolerar la frustración, serán unos adultos frustrados.
No es fácil. Bueno, vamos a cambiar un poco de asunto, nos quedan unos minutitos, venga. Les quiero también preguntar, bueno, son los pediatras, como sabemos, junto con los médicos de familia, pues quienes más sufren, ¿no? Las listas de espera, la masificación de pacientes. ¿Cómo conviven hoy en día con estas consultas masificadas y el poco tiempo que disponen para atender?
Bueno, como se puede, lo primero, y luego que yo creo que el médico, el colectivo médico, tiene mucha capacidad de trabajo y de trabajar bajo presión, mucha resiliencia y al final, pues horas y horas de dedicación. La consulta en casa.
Yo diría, a ver, yo creo que la pandemia que nos debía haber enseñado un poco a reconvertir un poco la situación de la medicina y de la atención primaria y de la atención hospitalaria, para mí nos ha servido para poco a ese nivel. Yo creo que la gente, y comentándolo con compañeros, se ha vuelto más exigente, se ha vuelto incluso más demandante.
Y experto en medicina, que la pandemia, sí, ya la gente ya sabía muy bien qué era el COVID, de dónde, sí, procedía y cómo curarlo.
Hoy es tertulias.
Era tremendo aquello.
Sí. Entonces, yo creo que desaprovechado una gran oportunidad como fue la pandemia. Respecto a eso, lo que dice Marga, yo creo que hay una parte vocacional, y eso, vamos, no lo dudo. Ya para llegar a médico tienes que ser vocacionalmente, estar preparado.
Sí, claro.
Y en principio, pues eso, como podemos. De hecho, toda esta parte de la pediatría social, pues lo que hablábamos, ella de guardia preparando la entrevista de hoy, yo esta noche en casa mandando correos, por la tarde, mientras preparas con tus hijos, haces otra cosa.
Muchos cafés.
Muchas horas.
Muchas veces, uno de los problemas que ahora, bueno, desde hace ya mucho tiempo lo comentábamos en esta sección, pues esa agresividad del paciente que vaya muy preinformado, no correctamente en muchos casos, la mayoría de casos, porque sí. Internet pues tiene ese peligro y que exige un tratamiento sobre y un diagnóstico que él cree ya conocer. Es una cosa sí. tremenda, ¿eh? Porque vas a que te curen, pero vas ahí exigiendo al médico sí. información que tú quieres ya tener en la cabeza. Cuando hablamos de los padres, esto se intensifica, se agudiza, es peor.
Generalmente hay que comprender que es un momento vulnerable, que tienen una preocupación real y que acuden a ti porque al fin confían y saben que tenemos un sistema que nos preocupamos por los niños y buscamos todos el bien del menor. Luego, generalmente, sí que es verdad que explicando y hablando con los padres razonan, lo entienden y bajas el nivel de ansiedad sí. y de ayudas, pero bueno, siempre está la inmediatez en no responsabilizarse de la enfermedad del hijo y responsabilizártela a ti, medicalizar muchos problemas de es que tiene ansiedad porque tiene un examen o lo ha dejado con la novieta. Pues es normal que pasen todo ese claro. tipo de emociones.
Yo creo que es lo que dice Marga. Básicamente los padres acuden con un nivel de ansiedad importante y sobre todo porque buscan una respuesta inmediata. Y yo les digo, mira, las enfermedades las tenéis que pasar. O sea, no las podemos curar aunque os demos antibióticos, aunque os demos medicina. Hay que pasar unas enfermedades en un proceso que puede durar 2 o 3 días. Entonces ya te lo traen a lo mejor a la consulta, además sin cita, corriendo, porque en el colegio les han llamado que estaba caliente y a lo mejor ni lo han termometrado. Luego vuelven a lo mejor al día siguiente porque se ha puesto con 39 de fiebre por la noche en casa. Y es que tiene fiebre. Y digo, ya, pero te he explicado que la fiebre es... O sea, hay que hacer muchísima labor de prevención y de educación. Y eso a veces, lo que tú dices, no tenemos mucho tiempo en las consultas, pero lo intentamos.
No, no, desde luego, yo como padre siempre he sufrido más de la enfermedad de mi hija, cualquier enfermedad, de la que de las mías propias.
Claro.
Y bueno, pues tienes que confiar, ¿no? En aquella persona que tienes delante, ese facultativo, ese profesional que te indica, y aunque te vayas con dolor de corazón pensando, bueno, pues será suficiente.
Yo, mira, fíjate,
con lo que le voy a dar, pues
hay una
confías.
Cosa, y esto ha dirigido un poco al público general. Hay una cosa, y a lo mejor esto no es políticamente incorrecto y a la gente no le gusta, pero cuando sale un tema de, entre comillas, una negligencia médica, es decir, un acto médico donde te has podido equivocar o ha habido una serie de equivocaciones en cadena que han desembocado en una situación muy dramática, no te das cuenta de la cantidad de actos médicos que se hacen al cabo de un día. Es como volar en avión. Accidentes de avión hay pocos, pero cuando lo hay son como muy llamativos, porque claro, es muy... Esto es lo mismo. ¿Cuántas apendicitis diagnosticamos en la consulta en la semana? A lo mejor yo diagnostico una, dos. ¿Cuántos nos vamos a equivocar? Pues... Como seres humanos nos podemos equivocar.
Sí,
yo creo que en ese sentido somos un poco injustos en el sentido de decir que, claro, nos podemos equivocar. Puede haber una serie de acontecimientos que concadenen. Yo ahí no juzgo para nada y eso, evidentemente, si el tema está en manos de tribunales ya lo harán. Pero ¿cuántos actos médicos hacemos al cabo del día? Bueno. ¿Y cuánto no nos...?
Sí, sí, bueno, todos podemos equivocarnos en nuestro trabajo. Yo aquí también el primero. Ya para ir concluyendo, siempre acabamos el espacio preguntando por qué recomendarían a los jóvenes estudiantes que se inclinen a escoger su especialidad, en este caso la pediatría. ¿Qué les inspiró a ustedes en su día y por qué lo recomendarían, doctores?
Bueno, primero porque al final en la sociedad que vivimos tan rápida y moderna, encontrarnos otra vez con las emociones, con los niños, que al final tienes que empatizar, tienes que mirarles a los ojos, tienes que ver cuál es la preocupación de los padres, tienes que hacer mucho ejercicio de vivir como sociedad y como colectivo para ayudarles. Y luego los niños al final es el colectivo más vulnerable. Siempre son pues los derechos humanos los primeros en recibir el rescate, la ayuda... La pediatría justamente es global, entonces si quieres una especialidad que abarque todo, que conozcas a las familias, que tengas un manejo holístico del niño, pues es muy buena opción.
Y yo creo que es una opción personal, pero que yo la vendería por lo que os decía el tema, lo que decía Marga, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de enfermedad de un niño, la capacidad de resiliencia, la compensación que te supone el que el niño es tan vulnerable. Por ejemplo, recordemos ahora la cantidad de niños que en este momento están sufriendo, pues eso, con tema de guerra y tema de bombardeos y demás, siempre es la población más vulnerable. Y yo tenía claro que quería ser pediatra, no quería ser médico. Entonces, de hecho, yo de adultos, pues sé lo que me enseñaron en la carrera, pero bueno, y siempre he pensado que lo vendemos. Y vendemos la pediatría social, porque en el programa de grado de medicina, la asignatura de pediatría, de no sé si son 40 temas, bueno, no sé exactamente cuántos temas son, pero solamente hay 2 temas de pediatría social. que son los típicos, ¿no? El maltrato y los derechos del niño, ¿no? Y hay más temas. Entonces, hay que venderla. Y la verdad, mira, en el Congreso, precisamente, van a venir la actividad del jueves el grupo de estudiantes de medicina, no sé si serán 150 o 200, uh-huh. Los hemos invitado para que vengan a la inauguración y a la Feria del Niño.
Pues nada, espero que sea todo un éxito, que lo disfruten, que puedan sacar un montón de conclusiones y que se pueda enriquecer todo aquel que participe en este Congreso. Doctores Marca Fernández Polo, Rafael Navarro, gracias a los dos, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.